presenta Infoland. ¿Viste todo lo que Infoland tiene para ofrecerte? Entra a infoland.com.uy.
Horas 27 minutos. Damos comienzo a Noticias al Mediodía en este lunes 22 de abril del año 2022, que se presenta ahora nuboso. Paró la lluvia que nos complicó la mañana a algunos. Ahora la temperatura es de 18 grados, el viento del este noreste a 17 kilómetros por hora, la presión a nivel del mar 1013.5 hectopascales, la humedad 87%, la visibilidad 9 kilómetros. El principal redactor de la actual reforma de seguridad social, Rodolfo Saldain, dijo que la reforma previsional que propone implementar el PIT-CNT con su plebiscito sería insostenible. El plebiscito del PIT-CNT y sectores del Frente Amplio establece cambios de fondo que terminan con el sistema actual y crean uno nuevo que dificultaría todo diálogo futuro. Una pena que Marcelo Abdala y el PIT-CNT hayan rechazado la invitación a debatir conmigo sobre temas como estos, expresó el experto en seguridad social en una publicación en sus redes sociales. Para Saldain, el plebiscito que impulsa la central sindical es una reforma previsional en sí, ya que cambia la estructura del régimen mixto de 1996 y establece todos los parámetros relevantes como edades, tiempo de trabajo y fórmula de cálculo. El experto señala que destruye el sistema previsional y crea otro con nuevas reglas que lo hacen totalmente insostenible. Además, indicó que la normativa que ponen a consideración los sindicatos y algunos sectores frente amplistas toma los causales y fórmulas de cálculo del régimen de transición de seguridad social del año 1995, legislatura previa a la reforma del 96, lo que para Saldain convertiría a la reforma plebiscitada en un régimen ya entonces inviable como régimen definitivo y mucho más inviable como dinámica demográfica de este siglo. Para el también asesor en esta materia del Partido Nacional, en el PIT-CNT, toman este camino porque su propuesta nació huérfana de todo diálogo social, al contrario del que definió como un súper intenso proceso de diálogo para llegar a la actual reforma. Por otra parte, el PIT-CNT asegura que tiene en su poder la cantidad de firmas necesarias para someter a plebiscito su iniciativa de reforma constitucional, con cambios al sistema de seguridad social, y lo comunicará oficialmente en las próximas horas. La propuesta debe llegar antes del 27 de este mes a las 276.332 firmas, o sea, el 10% del padrón electoral vigente. El pasado 2 de abril, la Comisión Pro Plebiscito dijo contar con 246.527. El integrante de la comisión y dirigente del Sindicato del Gas, Alejandro Acosta, le dijo a Sur Rayado que este fin de semana recibieron 19.000 firmas más aportadas por el Partido Comunista y que, contando las planillas que aún no han retornado, es un hecho que se alcanzó el mínimo exigido. Habrá plebiscito, le había adelantado El País ayer el secretario general de FUCBAM, Gustavo González, que indicó que en esta semana tratarán de asegurar un plus del orden del 10% para cubrir así el descarte que suele hacer la Corte Electoral al momento de verificar las firmas. El PIT-CNT y las demás organizaciones sociales y políticas que respaldan la iniciativa entregarán las papeletas en el Parlamento el próximo sábado a las 13 horas. La central sindical prepara para ese día una marcha que irá desde su sede hasta el Palacio Legislativo. En la jornada de hoy, lunes 22, por el feriado laborable, luego de que se corriera el pasado 19 de abril por la conmemoración del desembarco de los 33 orientales, las frecuencias de transporte públicos se están viendo afectadas desde temprano. En el caso del transporte suburbano, los servicios funcionan en un 70% de lo que lo harían en un día normal, es decir, que trabajan como un sábado, pero con algunas frecuencias reforzadas. Desde el Ministerio de Transporte se recomienda a los usuarios del área metropolitana consultar los horarios en cada una de las empresas. Lo mismo ocurre con el transporte urbano de Montevideo, que trabaja con frecuencias reducidas. Se puede consultar los horarios de cada línea en la página web de la Intendencia de Montevideo. El feriado laborable también afecta este lunes la atención al público en las oficinas públicas de todo el país. Los pediatras solicitan que el Ministerio de Salud Pública incluya en el Plan Nacional de Vacunas Obligatorias y Gratuitas a las vacunas contra el meningococo, que previenen enfermedades graves y potencialmente mortales en niños y adolescentes. El pediatra e infectólogo Álvaro Galeana dijo a Subrayado que actualmente no hay un brote de enfermedades meningocócicas, aunque en los primeros 3 meses del año se registró una sucesión de casos relativamente alarmantes y llamativo en meses en que normalmente no hay o hay muy pocos casos. Son enfermedades graves, hubo adolescentes fallecidos, niños pequeños fallecidos, hubo adultos mayores fallecidos. En estos 2 o 3 primeros meses, alertó el también director del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario del Pereira Rossell.
El punto es, habiendo una vacuna que protege para estas enfermedades, en realidad hablamos de 2 vacunas, una para el meningococo B, que es el que siempre ha predominado en nuestro país, que se llama Bexsero, y otra para el meningococos A, C, Y, W, que es una vacuna que protege para esos 4 serogrupos, que también es una vacuna que hay en nuestro país, que se llama Menactra o Menveo, son las 2 que se comercializan en nuestro país. Habiendo una vacuna, realmente nosotros los pediatras, los que hacemos infectología pediátrica, estamos insistiendo que esto debería plantearse su incorporación en el Plan Nacional de Vacunas, porque si bien son pocos los casos, la enfermedad es una enfermedad muy grave.
Las vacunas contra el meningococo se administran en centros de salud, pero se deben pagar. La que se suministra para el meningococo B se da en 2 dosis y cada una cuesta alrededor de 3.000 pesos. La del meningococo ACIW es una dosis y ronda el mismo precio. Nos vamos al panorama internacional. El jefe de la inteligencia militar israelí presentó hoy su dimisión por su responsabilidad en el ataque sin precedentes de Hamas que desató la guerra en Gaza, donde Israel prometió infligir más duros golpes al movimiento islamista. En plena ofensiva en el territorio palestino, Israel celebra hoy el inicio de la Pascua Judía, de la fiesta de Pesaj, una de las más importantes del calendario hebreo, marcada por la ausencia de 129 rehenes cautivos en Gaza desde el pasado 7 de octubre. En la víspera de esta fiesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió llevar a cabo más duros golpes a Hamas. En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, ya que es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria, declaró Netanyahu en un video. Por su parte, el primer responsable político o militar de alto rango en dimitir desde el ataque del 7 de octubre, perpetrado por los comandos de Hamas, asumió su responsabilidad en los fallos de seguridad que permitieron la irrupción de los islamistas en el sur de Israel. El general ha solicitado el cese de sus funciones, según anunció el ejército, luego de 38 años de carrera militar. La ofensiva de Israel en Gaza ha sido desde el principio una guerra contra el derecho a la salud, afirmó hoy una experta de Naciones Unidas, según la cual el sistema sanitario del territorio palestino fue completamente destruido. Apenas unos días después del inicio de la ofensiva, que comenzó el 7 de octubre, la infraestructura médica sufrió daños irreparables, declaró la relatora especial de Naciones Unidas desde Ginebra. Los empleados de salud llevan meses trabajando en condiciones terribles, bajo las bombas y con un acceso muy limitado a suministros médicos, afirmó. La experta dijo también que no había recibido respuesta de Israel a las preocupaciones que había planteado sobre la situación y que no había podido visitar el territorio palestino ni Israel. Pero afirmó que era evidente que Israel estaba matando y causando daños irreparables a civiles palestinos con sus bombardeos. Cerramos en Ecuador. Un líder criminal acusado de organizar un plan que nunca se llevó a cabo para asesinar a la fiscal general Diana Salazar fue capturado 3 meses después de huir de una cárcel durante una violenta arremetida narco, según informaron las autoridades. Se fugó de una cárcel de Riobamba uno de los capos de la banda criminal Los Lobos, alias Capitán Pico, el 9 de enero en medio de una fuerte embestida narco que dejó una 20 de muertos después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de excepción, que se extendió hasta inicios de abril. Las autoridades detuvieron a Pico a principios de enero, acusado de urdir un plan para secuestrar y asesinar a Salazar, que en los últimos meses se había mostrado inflexible con las bandas de narcotraficantes y que había revelado el nexo entre estos grupos con políticos, jueces y entidades del Estado. Cerramos por aquí este envío informativo. Ya llega la conversación, vamos a hablar de teatro, pero antes Les cuento cómo estará el tiempo en las próximas horas. Mañana, martes 23, tendremos una mínima de 15 grados, una máxima de 21. Nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas en la mañana, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, cubierto a algo nuboso. Para el miércoles, baja más la temperatura, 11 de mínima, 18 de máxima, claro y algo nuboso, con periodos de nuboso en la mañana, claro y algo nuboso en la tarde y noche. Ahora sí, cerramos por aquí Noticias al Mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
Infoland entrega desde hace 35 años los productos y servicios de cómputo que tu empresa requiere. Notebooks Lenovo ThinkPad de uso comercial y corporativo con el servicio preventa y postventa que los usuarios valoran. Infoland.com.uy